come away with me in the night. Come away with me.
Vale, bueno, ba ongi etorriak, bueno, ni Álvaro Fierro nauzue, Karraskaneko kidea eta eskerrak helarazi nahi nizkizue tortxagatik, karreragatik. Gaurko ekitaldiarekin ziklo berri bat antolatuko dugu, kurtso honetan lau mota honetako ekitaldiak edo solasaldiak antolatuko ditugu idazle eta liburu baten inguruan. Gure ideia da ba sektoreari ba deitu eta bueno, etengabeko hausnarketa hauek sustatzea. Eta bueno, eskerrak baita ere Javi anti liburuendako arima espazioa lagatzegatik, erraztasun guztiak emateagatik. Gure ideia da, ba bueno, zuek izatea protagonista gaurko jardunaldian, horretarako kultura ingobernable Jamin Beiraren liburua dugu izpide eta aitzakitzat hartuta bere lerro nagusiak, ba hori, gure ideia da ba hori, pizkatxo bat eztabaida sortaraztea eta bueno, ba hori, esan dudan bezala etengabeko hausnarketa egitea. Zer gehiago, bueno, ahaztu baino lehen amaitu ostean pikoteo bat ukiko dugu Nervioi tabernan, eta bueno, eta gure mailan gaurkoan dugu baita ere Jazmin eta Bego Guzman, UNESCO un etxea. Es que bueno, es que deiten zen UNESCO etxea eta orain ba bueno. Un etxea ko kultur arduraduna, bere eskarmentua dago oinarrituta nazioarteko kooperazioan eta hezkuntzan, horregatik bere perfila oso interesgarria da mai honetan egoteko. Eta bueno, ni ja honekin amaitzen dut, hori, esan dudan arabera, gero ba bueno, galderak ongi etorriak dira eta osta bere, ba ongi etorri. Bego.
Sí que he tenido la oportunidad, ¿no?, de leerme el libro de Jazmín y además ya no solo de leerme el libro, sino también de coincidir con ella, ¿no?, en espacios de diálogo, ¿no?, en torno a la dimensión cultural, ¿no?, del desarrollo, la importancia, ¿no?, de las políticas culturales y de definir también cuál es el, ¿no?, el objetivo, ¿no?, de las políticas culturales, ¿no?, esa promoción de la diversidad cultural y poner los derechos culturales en el centro, ¿no?, de esas políticas. Y pues Cultura Ingobernable, ¿no?, es un ensayo del 2022. Comentabas antes, Jazmín, que se está cumpliendo justo ahora mismo el año, ¿no? Y es una oportunidad para repensar, ¿no?, repensar la cultura y hacerla nuestra, ¿no?, que así es como dice. Traía aquí unas palabras que sí que me gustaría compartir, ¿no? Cultura Ingobernable nos brinda la oportunidad de resituarnos frente a la cultura desde muy diferentes roles, ¿no?, desde los consumidores, ¿no?, consumidoras que somos de cultura, agentes que potenciamos espacios cotidianos, ¿no?, esa cotidianidad de la que se habla también bastante en el ensayo, como profesionales del sector, este sector tan amplio y diverso, también como ciudadanía que exige sus derechos y también tendrá que reivindicar, ¿no?, el cumplimiento de sus derechos culturales, etcétera, ¿no? Nos sitúa desde diferentes roles frente a la cultura. Y Cultura Ingobernable parte, ¿no?, de las nociones conocidas sobre la cultura para repensarla, cuestionarla, ampliarla, para llegar a esa concepción transversal y abierta en la que todas podamos participar para fortalecer el tejido social. Porque sí, porque cuando hablamos de cultura, hablamos de personas, hablamos de agentes, hablamos de asociaciones, hablamos de ciudadanas, hablamos de comunidad, ¿no?, y hablamos de barrio, hablamos de territorio, y todo eso es cultura, ¿no? Y es impensable no pensar en cultura y sociedad como elementos entrecruzados que se refuerzan y necesitan. Y ahí rescato esta frase, ¿no?, que aparece en el libro y resalto en negro, ¿no?, casi como lema, ¿no?: la cultura es territorio de comunidad y no existe comunidad sin cultura. ¿Pero qué es cultura? Normalmente cuando vamos a espacios, ¿no?, pues para hablar de diferentes temas de cultura, nos ponemos a hablar de los temas y luego siempre hay alguien del público que dice, pero bueno, ¿qué es cultura? Y dices, jolín, pero si acabamos de terminar ya. Y ahora tenemos que volver como al inicio, ¿no? Entonces, Jazmín hace bien y el preámbulo se lo dedica a qué es cultura, ¿no? Esas diferentes nociones, ¿no? Entonces, haces bien, ¿no? Empezando el libro con ese prólogo, ¿no? Dando respuesta a esta pregunta y nos ubica en diferentes registros y acepciones y sobre todo traslada al lector, a la lectora, la idea de definición inacabada, ¿no? De definición de cultura en construcción. Es lógico, ¿no? Puesto que de igual manera que las sociedades cambian, bueno, pues la cultura también cambia, ¿no? Sin embargo, podemos plantearnos que igual es necesario ir perfilando un poco, ¿no? De ir perfilando, matizando, ir acordando, ¿no? Esa definición de cultura para que esa concreción, para que esa acotación pues nos pueda permitir diseñar las políticas culturales que como sociedad necesitamos y como ciudadanía necesitamos, ¿no? Siempre en esta idea de definición a construir, ¿no? Tras el preámbulo, bueno, encontraréis 6 capítulos que van desgranando todos estos matices, las contradicciones, los conflictos, las resistencias, las dicotomías y, en definitiva, la diversidad misma dentro de la cultura. Un libro para subrayar, que lo tengo subrayado, ¿no? Porque detrás de cada palabra escrita hay una puerta que abre a la reflexión y a la conversación. Sabemos que la cultura construye espacios de politización allí donde la política no llega. Eso también lo recoges claramente en uno de los capítulos, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Esto también es hacer cultura y esto también es hacer política cultural, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí. Y también añades, de hecho, el proyecto urgente es su reconocimiento social y político. Sin embargo, ¿cuántas veces no se utiliza la cultura para relumbrón político, ¿no? Como un aderezo, así mismo, ¿no? Lo llamas, ¿no? Pero ¿por qué no es objeto de unas políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del ecosistema cultural y los derechos culturales que necesitamos absolutamente todas las personas, ¿no? Que no nos enreden, ¿no? Es un poco, ¿no? Que no, que no nos enreden, ¿no? O sea, la cultura es cotidiana. La cultura articula nuestro día a día, ¿no? Llenamos el centro de nuestra ciudad de banderolas para eventos culturales a los que se puede asistir solo con invitación, o promocionamos la diversidad de expresiones culturales y artísticas que existen en nuestros barrios, ¿no? ¿Qué políticas se están implementando? ¿Qué cultura también interesa a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos a Jazmín hoy aquí en Bilbao, ¿no? Con un ensayo que es un referente, como bien hablábamos antes, también en América Latina y Caribe, ¿no? Que está recibiendo, ¿no? Muchas felicitaciones, ¿no? Un ensayo referente en temas de políticas y derechos culturales. ¿Y también tienes alguna entrevista para algún medio de comunicación de aquí? No, pero bueno. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Dices, jo, ¿qué, los medios de comunicación qué nos están enseñando de cultura o qué temas nos están enseñando de cultura? Sin duda, urge, ¿no? Poner la cultura en la centralidad que amerita, ¿no? Es necesario también situar los derechos culturales, ¿no? Al mismo nivel que los restantes derechos humanos. La necesidad de clarificar, ¿no? De hacer pedagogía sobre, ¿no? Sobre qué es esto de los derechos culturales, que al final tiene que ver, ¿no? Con ese quiénes somos, cómo vivimos, cómo participamos en la vida pública, ¿no? Cómo aportamos al imaginario, a la construcción social. Entonces, bueno, sabemos que los derechos culturales nos garantizan participar en igualdad a todas las personas, ¿no? Esos son los derechos culturales, ¿no? Nos invitan a reflexionar, a imaginar, a crear, a transformar y a investigar. Esos son los derechos culturales. No pueden ser unos, ¿no? Unos hermanos menores de los derechos humanos. Y dada la importancia de todas esas acciones necesarias para construir ciudadanía y sociedades justas que queremos habitar, la cultura debe ser un tema central también de las políticas públicas. Y para ello igual volvemos al inicio, que es la cultura. Y te cedo la palabra, Jazmín.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Es muy bonito escuchar cómo se ve, ¿no? Cómo ven otros ojos lo que uno ha escrito. Muchas gracias, Álvaro, por organizar esto, a Carrascán, a la librería Anti. Muchas gracias a vosotras y vosotros por estar aquí. Yo lo que voy a hacer es hacer como una pequeña síntesis de las ideas que se cuentan en el libro. Es difícil para mí hacer una síntesis, por eso es muy agradable escuchar escucharlas, ¿no?, desde fuera. Pero bueno, sí que quiero a lo mejor señalar algunas de las ideas principales que a mí me interesa más debatir o que me interesa más compartir y que a lo mejor pues también pueden servir en este foro. Sí que quiero aclarar, que es una de las cosas que pensaba cuando venía hacia acá, que también mi mirada es muy situada, es decir, hay muchas de las cosas que tienen que ver con mi experiencia en la Comunidad de Madrid. Es decir, aunque yo pretenda y también pretenda amplificarlo y hay cosas que creo que son igual en la Comunidad de Madrid, aquí, o en Argentina o en Bolivia, porque sí que recibo ese feedback, bueno, también yo hablo desde donde hablo, ¿no? Y eso también creo que es importante en algunos aspectos, bueno, pues tenerlo en cuenta. Entonces, yo cuando pienso en poco como la vocación del libro, ¿no? ¿Por qué surge este libro? Siempre digo que es como que yo lo escribo partiendo de una convicción y a la vez también encontrándome con una constatación como límite, ¿no? La convicción fundamentalmente es la potencia que tiene la cultura. La potencia que tiene la cultura para la transformación social, para la profundización democrática, para la generación de comunidad, de fraternidad, de vínculos sociales, para intervenir en muchos de los retos que tenemos por delante, como puede ser el cambio climático, por la propia singularidad de los lenguajes artísticos, que nos permite un acercamiento a la realidad diferente, ¿no? Normativo, no normativo, tangencial, ensanchar la realidad, ¿no? Ensanchar como las posibilidades y bueno, en general porque nos hace la vida más placentera. Entonces, yo creo que esta convicción, en general toda la gente que trabajamos en el mundo de la cultura, no nos cansamos de repetirla, ¿vale? Y estamos de acuerdo y en todos los foros permanentemente decimos muchos estos elementos de una manera u otra. Sin embargo, yo creo que hay un hecho y es que parece que eso al final solo lo pensamos la gente que trabajamos en el mundo de la cultura o que estamos en el mundo de la cultura. Es decir, que cuando damos un paso al lado y nos relacionamos con personas de otros sectores que tienen otras inquietudes, otros intereses, otra biografía, otra experiencia, pues la cultura es considerada algo menor, es algo secundario, no se le da todo este valor. Y existe una sensación como de ajenidad y de brecha, ¿no? Que es un poco lo que en el libro se llama como una falta de relevancia social de la cultura, es decir, una falta de carácter significativo, ¿no? y de vínculo con lo cultural. Esto yo creo que se ve en distintos ámbitos, en la política es clara, no hay una centralidad de la cultura en el ámbito político, los presupuestos suelen ser bueno, más pequeños que en otras áreas, es donde suele haber recortes antes, los debates electorales, salvo los casos de censura, que también podemos hablar luego de eso, casi nunca forma parte de ese espacio, tampoco en los medios de comunicación, aunque no me entrevisten a mí, en general no hay, ¿no? Los programas de cultura pues suelen ser o casi como una agenda semanal o una agenda de las actividades o a unos horarios bastante intempestivos, pero no hay programas como de cultura, de análisis, de reflexión y bueno, de contraste. Pero lo que a mí me parece más preocupante es que en general para el conjunto de la ciudadanía hay una sensación de distancia con lo cultural, ¿vale? O con lo que llamamos cultural, que es una de las cuestiones que luego plantearé. Como si las cosas de la cultura tuvieran que ver solo con la gente del mundo de la cultura, con la gente que trabajamos en la cultura, ¿no? Del mismo modo que la política sanitaria o la política educativa se entiende que va destinada a toda la ciudadanía, y todo el mundo lo entiende, con lo cultural parece que la política cultural es para el sector cultural. Esto se vio muy claramente con las mareas de 2012, que hubo una marea, la marea verde y la marea blanca, y estaban ambas formadas por toda la comunidad, es decir, los profesionales de la salud, de la educación, los usuarios, alumnos, familiares, etcétera, etcétera. Sin embargo, la marea de cultura que existió estaba únicamente formada por profesionales de la cultura, es decir, no había ciudadanía que saliera a la calle a reivindicar un derecho cuando también estaba sufriendo recortes muy fuertes, porque probablemente no se sentía que esos recortes fueran a afectar a la gente, ¿vale? Entonces yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que tiene la cultura hoy, esa falta de relevancia social. No voy a profundizar en ello, está en el libro y si queréis luego lo hablamos, creo que parte de esa relevancia social tiene que ver con las propias políticas culturales que se han hecho los últimos 40 años, ¿vale? Que bueno, como tampoco me da tiempo a desgranarlo todo, pero simplemente apuntarlo. Entonces a mí me parece que es uno de los problemas más grandes que tiene la cultura hoy, porque produce una deslegitimación de la política cultural, es decir, si no se entiende que la política cultural es para todo el mundo, pues a nadie le importa la política cultural, ni que haya presupuestos en cultura, y de hecho el cliché de los subvencionados, ¿no? Cuando hay muchos otros sectores que están mucho más subvencionados, pero claro, pues es subvencionado a los de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que se dificulta la legitimidad de las propias políticas, también dificulta la sostenibilidad del sector, Porque evidentemente si no hay gente interesada y gente que se siente interpelada, pues tampoco hay públicos, tampoco hay espectadores y al final los proyectos culturales se tienen que sostener en buena medida con el apoyo público, no con el sostenimiento del conjunto de la sociedad. Y luego, el que más me interesa o que más se desarrolla en el libro es, bien, decimos que la cultura es una herramienta de transformación social, pero si no es una herramienta operativa para intervenir en el mundo, pues tampoco va a operar mucha transformación social ni tampoco va a conseguir cambiar mucho las cosas si la gente no lo siente como una herramienta propia, ¿no? Entonces, por eso, para mí es de las cuestiones que yo creo que es más clave que hay que abordar de las políticas culturales y más prioritarias, y recuperar esa relevancia social, ¿no? Pero no una relevancia social moral de qué importante es la cultura, sino que realmente la cultura sea operativa en nuestra vida, sea una herramienta, sea un vector, como le llamamos, vector, herramienta, campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso se necesita reconectar la cultura con la mayoría social, con la vida cotidiana, con la ciudadanía y permitir que esté en todos los aspectos, en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Es un poco como lo que está en el fondo de las propuestas del libro. Entonces, para ello, pues un poco se hace una reflexión en tres ámbitos, ¿no? de nuestra relación con la cultura. Por un lado, sobre la propia idea de la cultura que manejamos. Por otro lado, sobre la relación de las instituciones públicas y su rol con la cultura y con las políticas culturales. Y en tercer lugar, con las prioridades de acción pública en cultura, ¿vale? Serían como las tres entradas para intentar hacer esa reconexión, ¿no? de la cultura con la mayoría social y con el conjunto de la ciudadanía. Voy a desgranar brevemente cada una de ellas, ¿vale? Respecto a la idea de cultura, yo creo que básicamente manejamos una noción de cultura que está apresada entre dos conceptos que aparentemente son antagónicos, pero que estrechan el campo de lo cultural, que es, por un lado, la idea de cultura ilustrada, ¿vale? Que es de los años 50, Malraux, ¿no? de acercar las grandes obras de la humanidad a la gente, ¿no? Ilustrarla, enseñarla, que de alguna manera hace que la cultura sea para especialistas, para hay que estar preparada, ¿no? preparado para ella, genera una distancia. O si no, la idea aparentemente antagónica, que es la cultura como objeto de consumo, que parece que democratiza, porque al final es verdad que permite un acceso a una mayoría, a más gente, pero al final también relega la idea de la cultura a un aspecto secundario de nuestra vida y extraordinario, ¿vale? Que es el ocio y que son los momentos, digamos, o sea, que no atraviesa el conjunto de nuestra vida. Entonces creo que entre estas dos ideas, la idea ilustrada, que nos separa de la cultura como si estuviera un altar, ¿no? para especialistas, o el objeto de consumo que la relega a determinados momentos de la vida y fundamentalmente hecha por profesionales, tenemos una idea de la cultura como algo excepcional, ¿vale? Como algo extraordinario, como algo exclusivo, como algo separado de la vida cotidiana. Y creo que eso estrecha las posibilidades de la cultura en tanto herramienta de intervención en el mundo. Entonces creo que hay que salir de esa dicotomía y poder entender la cultura como algo ordinario. Que esto lo dice Raymond Williams en un texto muy bonito que se llama La cultura es algo ordinario, que a lo mejor algunas lo habéis leído, está en internet muy fácilmente y es muy bonito, que básicamente plantea cómo la cultura es algo que hacemos todas las personas construimos significados colectivos, todas las personas participamos en el hacer cultura, ¿no? Es lo que nos constituye. Y también otra idea, y de la cultura ordinaria me gusta mucho, esta idea de ordinario, como lo ordinario al final qué es como lo común y lo corriente, ¿no? Y al final lo común es lo compartido y lo corriente es lo de todos los días, es decir, poder entender que lo ordinario tiene que ver con aquello que compartimos todas las personas y que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Por eso yo creo que es una idea que para mí es muy potente por contra a esa idea de la excepción cultural que nos ha acompañado durante muchos años en las políticas públicas. Y luego también la idea de desculturizar la cultura, es decir, si la idea de cultura con mayúsculas, si la idea de la, ¿no? de la cultura establecida aleja, pues a lo mejor tendremos que deshacernos de esa idea, ¿no? y desacralizar la cultura y desmercantilizarla y entender de alguna manera que hay muchas prácticas que hacemos que no están avaladas por un canon ni que forman parte de un intercambio mercantil, que son cultura. Pues yo siempre pongo el ejemplo de cantarle una nana a tu hijo cuando se duerma, o compartir memes, o ir al karaoke, o ir a unas fiestas. Todo eso lo hacemos todas las personas. Y muchas veces no se piensa que eso es una práctica cultural, ¿no? Entonces creo que eso es importante, pues por eso, porque de alguna manera nos viene a decir que todas las personas estamos implicadas en cultura. Y yo a veces cuando digo esto digo, vale, pues esto puede parecer un poco obvio. Pero el hecho es que ni las políticas culturales están pensadas desde aquí, porque al final, si nos damos cuenta, las líneas de las políticas culturales son o la cultura como patrimonio, como gran obra de la humanidad y como idea ilustrada, o las industrias culturales. Son las dos grandes vías de política cultural. La política comunitaria, la cultura como ordinario, siempre son experiencias muy marginales. Entonces, puede ser algo obvio, pero en las políticas culturales no está recogido. Tampoco cuando se hacen encuestas o informes o usos culturales, siempre son muy clichés, ¿no? Muy canónicas las figuras que se estudian, ¿no? Salvo excepciones, pero también se manejan siempre esas dos vertientes de la idea de cultura. Y luego creo que también, yo cuando he charlado con gente que no es del mundo de la cultura, sí percibo esa sensación de es que la cultura no es para mí, es que no lo entiendo, y creo que eso es verdad. Cuando damos un paso más allá de nuestros propios mundos, y en realidad es porque es la propia idea de cultura la que expulsa, no porque esas personas no hagan prácticas culturales, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar pues es interesante problematizar el aspecto de la idea de cultura. En segundo lugar, lo que decía del rol de las instituciones, cuál es el papel de las instituciones en relación con el campo cultural, ¿vale? Entonces, aquí hay dos ideas fundamentales. Una, que esto lo dice, por ejemplo, mucho Alfonso Martinel, que es la idea de entender que la cultura, o sea, que las instituciones no tienen que proveer cultura, no tienen que dar cultura. La cultura la hacemos las personas, las comunidades, los colectivos, lo que tienen que hacer es facilitar que podamos ejercer nuestros derechos culturales, que podamos desarrollar proyectos culturales y que podamos tener una vida cultural plena, ¿vale? Entonces, es esa especie como de no hay que dar nada, sino que hay que facilitar las condiciones. Y luego lo segundo, creo que hay que salir de una falsa disyuntiva que ha acompañado a las políticas culturales desde sus orígenes, que es la idea, y yo creo que esto lo percibimos mucho ya así desde el sector cultural, de tener que elegir entre recursos o libertad, ¿vale? Porque tradicionalmente hay dos modelos clásicos en política cultural, que es el modelo de institucionalización de la cultura, en el cual hay organismos, ¿no? Ministerios, consejerías, concejalías encargadas de cultura, con presupuestos, con políticas destinadas a la cultura. Entonces, hay unos recursos públicos, pero siempre a costa de un cierto intervencionismo o de una cierta predeterminación de lo que es cultural, o ya en situaciones, digamos, más extremas, de una injerencia directa en, ¿no? Pues en las instituciones, en las disciplinas, las apuestas estéticas que se promuevan, ¿no? Y entonces al otro lado está el modelo anglosajón, que es un poco, bueno, pues que sea la sociedad / el mercado el que provea cultura, por lo tanto las instituciones no se meten, genera una supuesta libertad, pero claro, siempre que se cumplan un poco pues, los criterios del mercado. Entonces al final tenemos que elegir entre, bueno, un poco de injerencia, lo hago exagerando, ¿vale? Pero un poco de injerencia con recursos o libertad a costa de un poco, digamos, vernos en la situación de no tener esos recursos. Entonces yo creo que eso es una falacia, que es una falsa disyuntiva y que precisamente necesitamos recursos y necesitamos independencia y que la función de las instituciones públicas es dar recursos para potenciar la independencia, para promover la independencia, ¿vale? Es decir, no son antagónicas, sino que al contrario, lo que tienen que hacer las instituciones es articular los mecanismos, ¿no? Y las condiciones materiales, legales, para que cada vez tengamos más, digamos, más autonomía, para que la cultura pueda proliferar más libremente y se pueda multiplicar. Esto, evidentemente, se aterriza pues, en todo lo que pueden ser los mecanismos de buenas prácticas que ya conocemos desde hace mucho y que permiten generar esa autonomía respecto al poder político, pero creo que hay una idea de fondo, que es a mí la que me interesa especialmente, que es la de la necesaria pérdida de control por parte de las instituciones del campo cultural, ¿vale? Y de ahí también viene una de las dimensiones de la ingobernabilidad que se habla en el libro. Es decir, que una política cultural exitosa será aquella en la que la cultura desborde a la propia institución, es decir, que su acción sea, que el efecto de su acción sea perder el control de lo que está sucediendo y que se multipliquen las prácticas, los agentes, es decir, sabremos que una política cultural está bien hecha cuando el dinamismo cultural, ¿no?, de un territorio desborda totalmente la institución gracias al apoyo de la institución. Por eso yo siempre digo que hay una paradoja en la gestión pública de la cultura, que es que gestionar la cultura significa generar, o sea, que gobernar la cultura significa generar las condiciones para su ingobernabilidad, ¿no? Es decir, generar las condiciones para que prenda la chispa y pasen muchas cosas diferentes, ¿no? Creo que esto, que para esto es inevitable, y creo que es uno de los grandes, digamos, como núcleos, ¿no? Del problema, ceder poder y ceder recursos, ¿vale? Y creo que esto es uno de los grandes problemas, porque muchas de las cosas que luego hablaré y que hablamos, descentralización, participación, se llevan hablando mucho tiempo en políticas culturales, décadas. Pero claro, el problema, es que para que dejen de ser marginales en las políticas públicas hay que atreverse a acceder poder, acceder recursos, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los mayores oxímorons que existe en política, porque la política se caracteriza por acumular poder y acumular recursos. Por eso es una tensión que yo creo que al menos hay que identificarla, porque es uno de los problemas que impide, yo creo, que podamos avanzar en ese sentido. Pero creo que si no se hace, no vamos a conseguir que la cultura realmente prolifere, y al proliferar esté en todas las esferas de nuestra vida, y al estar en todas las esferas de nuestra vida, conecte con todo el mundo, ¿no? Es decir, del mismo modo que una democracia necesita, una democracia real necesita que los recursos y el poder estén, ¿no?, distribuidos, pues lo mismo pasa con la democracia cultural. Creo que no puede ser de otra manera. Y luego ya por último, en cuanto a las estrategias, pues tenemos que cambiar la idea de cultura, tenemos que cambiar la relación de las instituciones. ¿Cuáles, a mi juicio, deberían ser las prioridades políticas para poder distribuir el poder y los recursos, para poder hacer que la cultura prolifere y para poder hacer esa reconexión que hablaba al inicio? Entonces aquí pues voy a hablar de viejas conocidas, que son los derechos culturales, la transversalidad de la cultura y lo que llamo lógicas democráticas de la cultura, ¿vale? Derechos culturales no me voy a enrollar mucho porque yo creo que a lo mejor luego quizás vayamos a hablar de ello, pero básicamente para mí es una de las principales disputas que existen hoy en día. Creo que tiene un cierto sentido como de espíritu de los tiempos, es decir, creo que el auge de los derechos culturales viene a hablar de un modelo que se ha agotado, que es el de las industrias culturales, porque el modelo del neoliberalismo también está agotado, ¿vale? Y las industrias culturales crecieron bajo el ala de ese proyecto ideológico, económico y político. Y creo que es un marco muy interesante por dos razones. Por un lado, porque nos permite romper con esa idea de la cultura como objeto de consumo que decía antes y entenderla como un campo de capacidades ¿no? Pues expresión, imaginación, capacidad de establecer relaciones con los demás, ¿no?, que todos poseemos, y creo que ubicar ahí la cultura es muy interesante para eso, y también pues para cambiar el rol de las instituciones y dejar de entender a las instituciones como proveedoras y entenderlas como facilitadoras del ejercicio de esos derechos, ¿vale? Por eso creo que es un marco que además creo que se está llamando de muchas maneras distintas, porque cuando se habla de los impactos sociales de la cultura también se está hablando un poco de lo mismo, y creo que responde como un espíritu de fondo, ¿no?, que creo que va más allá de lo cultural. En cuanto a la transversalidad de la cultura, básicamente es la idea de que la cultura no es un compartimento estanco, no es algo que tenga que ver solo con lo cultural, o sea, es decir, es un lenguaje singular, es una manera específica de relacionarse con el mundo, pero no es algo autosuficiente, ¿no?, y separado del resto de nuestra vida. Yo creo que en cultumetría pues también habéis trabajado mucho en ese sentido. Y creo que es muy importante, por un lado, reconocerlo porque es que es así, o sea, porque realmente la cultura tiene que ver con la salud, con la educación, con la inclusión, con muchas, muchas otras razones. Y luego también creo que es una posición estratégica, es decir, es como para sacar la cultura de ese rincón pequeñito en el que está y que nadie le hace caso, y ponerla a jugar con otros ámbitos, ¿no? O lo de, quiero decir, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña, ¿no? Es decir, si el resto de ámbitos pues no tienen en cuenta la cultura, metamos la cultura en esos ámbitos, ¿no? Conectémonos con ellos para realmente poder establecer esas alianzas, esas complicidades. Además, creo que nos permite construir la relevancia social de la cultura, pero de facto, es decir, no porque hagamos discursos, comunicados o porque estemos todo el rato diciendo a la gente lo importante que es la cultura, sino porque realmente si tú vas a un centro de salud y te quita las migrañas escuchar música en directo, te va a parecer importante la cultura. Si tu hija o tu hijo aprende en el colegio a través de un proyecto artístico, te va a parecer importante la cultura, ¿no? Es decir, no hace falta que hagamos como grandes apologías, sino que realmente construyamos esa importancia. Y luego además creo que forma parte de una generación de lo que podríamos llamar políticas públicas virtuosas, en las cuales a los problemas sociales hay que abordarlos desde distintos ángulos. No hay problema social hoy en día que no se haya que intervenir desde distintas disciplinas, herramientas o esferas, ¿no? Y luego ya para terminar casi, lo que llamaba las lógicas democráticas de la cultura, que esto sí que son totalmente viejas conocidas, descentralización, promover los equipamientos de proximidad, como decía Klinenberg, que son los espacios donde se genera comunidad, sacar la cultura de sus lugares habituales, porque yo creo que hay que hacer y se lleva haciendo tiempo un giro de las instituciones culturales, ¿no? Entender los museos, las bibliotecas, los centros de arte como otra cosa, pero también de repente pensar que la cultura está en un mercado, está en una estación, está en la calle, en una cárcel, ¿no? Y que nos permite desacralizar la relación con la cultura, verla de una manera cercana y además también romper las barreras de clase en relación con la cultura. Porque creo que al final el campo cultural es uno de los campos más desigualitarios que existe, donde realmente casi desde el inicio está escrito quién va a poder acceder a determinadas prácticas, contenidos y experiencias. Entonces, dislocar un poco esos lugares permite que gente que a lo mejor no se encontraría en el camino con eso se lo encuentre, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, en relación con el sector, también me parece muy importante promover la cooperación entre los agentes del sector. O sea, pero yo creo que al final esto es un poco como lo que se dice de los últimos contra los penúltimos. Como hay pocos recursos, pues estamos todos compitiendo contra todos, ¿no? Y lo que hace es resquebrajar al final el tejido cultural. Entonces, yo me acuerdo que tuve una conversación con Ivana Ventes, que era secretaria de Cultura del primer gobierno de Lula. Entonces, ella contaba que en las ayudas a la creación, las ayudas normales de cualquier entidad, incorporaban puntos positivos a aquellos proyectos que estableciesen proyectos, o sea, cooperasen entre sí. De tal manera que esa ayuda, en lugar de poner a competir al tejido, lo ayudaba a vertebrarlo, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante y creo que la responsabilidad pública es que el tejido esté fuerte, o sea, que el tejido esté densificado, esté cohesionado, ¿no? Y también apoyar a las asociaciones, es decir, creo que eso es bueno para la cultura. En general, creo que todas estas estrategias o estas lógicas tienen que ver con cómo desde la cultura podemos promover la autoorganización social, que a mí es uno de los temas que más me interesa, ¿no? Es decir, cómo promover formas de organización social a través de la cultura, desde asociaciones, orquestas, bandas, clubes de lectura, grupos de teatro, diseño de videojuegos online, o sea, cómo podemos activar, ¿no? Dinamizar, articular o vertebrar el tejido social, porque creo que esa es una de las principales condiciones para que podamos tener una sociedad más democrática. Y por eso creo que la cultura tiene que ver con la profundización democrática. Porque al final que la sociedad esté organizada, que la sociedad esté activa, que la sociedad esté viva, tiene una consecuencia directa en que más personas, más colectividades, más comunidades puedan tener un lugar de enunciación, puedan participar en la esfera pública, puedan defender sus derechos más allá de la cultura, ¿no? Entonces, que la cultura sea una aliada para poder operar esa participación democrática. De hecho, por eso yo me gusta mucho decir como que la cultura es como, que yo creo que a lo mejor me habéis oído, la cultura es un caballo de Troya para politizar la sociedad, pero no porque sirva para meter determinados mensajes o determinados eslóganes, ¿no? Sino porque permite organizar materialmente la sociedad, ¿no? Y establecer unos vínculos y vertebrar el tejido social. Y es ahí también lo que decíamos de que la cultura muchas veces llega donde la política no llega, porque es verdad que la política hoy en día es un campo de disputa irreconciliable, ¿no? Y precisamente lo cultural pues puede ser ese lugar de encuentro, de construcción colectiva, etcétera, etcétera, etcétera.
Estaba pensando también en uno de los mantras que se leen en el libro a menudo, de cómo la comunidad genera cultura, el encuentro casual entre la población, en barrios, en ciudades, bueno, es lo que hace que se genere esa riqueza. Este verano me he leído La España en las piscinas, de Jorge Dion, y El malestar de las ciudades, y su tesis es que el desarrollo urbanístico de los últimos años, sobre todo centrado en la Comunidad de Madrid, con tanta vivienda en la periferia, tanto anuncio de Securitas Direct, y el desarrollo de los centros urbanos, como podemos ver aquí en el casco viejo, con tanta franquicia, tanto turista y un entorno que está adaptándose a las exigencias del turismo, pues genera entornos más impersonales, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, menos capacidad de encontrarse con tus semejantes y de que pasen cosas, ¿no? Igual este barrio puede ser una excepción, aunque bueno, los tentáculos del capitalismo, antes hablamos del capitalismo, que siempre lo entendemos como de una manera peyorativa, pero bueno, el capital también puede hacer, no tenemos que ver siempre desde ahí. ¿Crees que esto, como dice Jorge Dioni, no es que sea un fallo, sino que es el objetivo de este tipo de políticas para, bueno, hacer que no nos encontremos tanto, que tengamos un pensamiento más individual, que llamemos enseguida desocupa porque creemos que nos van a habitar la casa?
A ver, yo no suelo pensar que las cosas es como que hay una, ¿no?, una mano maquiavélica que las hace y que las organiza, sino que creo que son inercias sociales, que, o sea, que una inercia va reproduciendo otra inercia. Entonces, es decir, que al final poner en el centro el beneficio económico, pues interrumpe cualquier otro tipo de relación con nuestros pares y va configurando pues nuestra manera de ver a los demás, de nuestra manera de querer vivir, nuestra manera de que los demás... Porque al final lo que les pasa mucho a los paus es la idea de que el otro me molesta, ¿no? Y de deshacerme de todos los elementos que me puedan como interrumpir mi aparente libertad. Entonces, yo no creo que esté hecho para, pero creo que es una consecuencia directa, o sea, es una consecuencia y es una causa del modelo, digamos, de desagregación social en el que estamos y de la desigualdad que de hecho en este momento es uno de los momentos históricos donde más profunda es la desigualdad entre quien tiene y quien no tiene. A mí es verdad, volviendo un poco a lo de, o sea, vinculándolo con la cultura, me parece que la política cultural puede intentar como interrumpir esa distancia, ¿no? Que es un poco lo que habla Klinenberg en el libro de Palacios del Pueblo, cuando habla, por ejemplo, de las infraestructuras sociales que permiten que la gente se encuentre, genere comunidad. Y entonces él pone el ejemplo de una ola de calor que hubo en Chicago en el 95, en el que murieron muchas personas, y sin embargo, en los barrios pobres que los barrios ricos, sin embargo, en un barrio muy pobre murió muy poca gente, ¿no?, en comparación con los ricos. Entonces se puso a estudiarlo y la conclusión fue que en ese barrio había esas infraestructuras sociales, que eran parques, bibliotecas, barberías, donde la gente se juntaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso te salvaba la vida. Por ejemplo, en Madrid, en la época de la pandemia, en el barrio de Villaverde, que es un barrio muy pobre, también la sociedad consiguió, o sea, el tejido asociativo se organizó para atender a las personas que tenían una demanda pues, sanitaria o de vivienda o de ir a comprar, a hacer la compra. Y entonces lo interesante es que ese tejido asociativo era muy fuerte porque se había constituido en los años previos en una biblioteca que había en el mismo barrio, ¿no? Es decir, cómo esos espacios pueden permitir ir restaurando un poquito esa conexión, que está un poco a trabajar contra el sistema, quiero decir, porque, o sea, que al final para mí una de las trampas que a veces yo me encuentro es, claro, propones una política cultural que en realidad tiene que hacerlo en general quien a la vez promueve los paus, ¿no? Pero hay veces que es verdad que la cultura se escapa de esas cosas porque parece más neutra. De hecho, por eso a mí una de las potencias, cuando decíamos de la cultura llega donde la política no puede, si realmente haces una política, por ejemplo, de espacios de proximidad donde la gente va simplemente porque le apetece aprender a tocar un instrumento, le apetece hacer algo, es como una especie de una ocasión neutra para encontrarse con los demás, ¿vale? Y entonces en ese encuentro con los demás creo que se dirimen cosas muy interesantes, como estar con gente distinta, que ya te obliga a poner cara, ¿no?, y a desfantasmizar y descosificar al otro, y también a ensayar un poco la democracia, quiero decir, que el encuentro con los demás no es un encuentro pacífico, no es un encuentro bonito, no es un encuentro exento de conflictos, pero tienes que tener espacios para poder practicar ese encuentro, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que de alguna manera yo, por ejemplo, en Madrid, que también pues la proliferación de los paus es muy fuerte, yo siempre pensaba lo interesante que sería hacer, por ejemplo, un festival de escuelas de música y danza, ¿no? Pero con los paus y con entre todos los barrios, porque creo que es la verdaderamente la manera de que se puedan encontrar realidades muy distintas que la inercia busca siempre separarlas, ¿no?
Bueno, así retomando un poco, ¿no?, lo que comentabas, ¿no? O sea, me venía a la mente y también recordaréis vosotros, ¿no?, y vosotras, o sea, como esa necesidad de encuentro, ¿no?, de generar el espacio, ¿no?, cultural o el hecho cultural, ¿no? Y el ejemplo más reciente, que es el, ¿no?, en plena guerra de Ucrania, ¿no?, cuando de repente nos llegan noticias, ¿no?, de cómo la gente se reúne en bares, ¿no?, encuentra el momento de reunión, de bailar, de escuchar música, ¿no?, o sea, esa necesidad, ¿no?, de conectarse, ¿no?, con el otro, con la persona, y tener ese momento de conectar, ¿no?, con las personas a través también de la cultura, ¿no?, el espacio de encuentro, y además que también haya una expresión cultural en ese momento. Nombrabas antes a Martinel, ¿no?, en el último curso de verano, ¿no?, que organizamos y que tuvimos la oportunidad de escucharle, él decía, ¿no?, cómo probablemente sin que hubiera políticas culturales ni, ¿no?, ni subvenciones ni participación pública en cultura, el 85%, da un dato parecido, no sé si 80 o 90, el 85% de las actividades culturales seguirían dándose, porque las personas las generan, ¿no? Entonces, un poco también lo que viene decías, ¿no? Cuando desde las políticas culturales, ¿no?, se habla de esa, digamos, como esa alta cultura, por decirlo de alguna manera, o esa visión de las industrias creativas, y de repente emerge, ¿no?, como esa dimensión social, ¿no?, y empezamos a hablar del impacto social de la cultura. Esto me viene a la mente un ejemplo también muy reciente que muchas personas de las que, bueno, algunas de las personas que estamos aquí seguro que también de alguna manera u otra llegamos a participar, que es cuando el Ayuntamiento de Bilbao abre ese plan de cultura, ¿no?, a la ciudadanía y a los agentes culturales y creativos de la ciudad, para que, ¿no?, a través de diferentes comisiones, grupos de trabajo, la gente, la ciudadanía y, ¿no?, y agentes culturales puedan participar, ¿no? Y en un primer momento, pues esos grupos de trabajo se identifican, ¿no?, con, digamos, con sectores, ¿no?, de lo que conocemos como cultura, ¿no?, o de industria creativa y cultural. Y de repente aparece un grupo de trabajo que es un poco un haste borraste, un batiburrillo, que es el de la dimensión social. Y ahí acabé yo. Y ahí acabé yo con un montón de gente que hacía cosas súper interesantes en los barrios y que muchas de ellas no nos conocíamos. Y acabamos en ese grupo. Y un grupo magnífico. Nos acabamos, ¿no? Pues mira, yo trabajo en Ocharcuaga, en Santuchu, tengo este proyecto de teatro, de danza, con jóvenes, con mujeres, con tal. ¡Qué grupo más majo!, ¿no? Y un poco de ahí, ¿no?, de lo que ocurría en el barrio y de lo que nosotras sentíamos que hacíamos, sobre todo ellas, ¿no? Nosotras igual también desde un ECHEA, porque también tenemos esa mirada de trabajar, ¿no?, con la juventud o desde el barrio o con esa dimensión social de la cultura. Ahí se empezó a hablar, ¿no?, en ese grupo de, bueno, estamos hablando de participación, de la comunidad, ¿no? O sea, de una manera u otra, aunque no se sabía poner nombres, se empezó a hablar de derechos culturales. Y de ahí luego surgió un grupo que creo que funcionó a modo transversal, corrígeme ahí Álvaro, ¿no?, creo que se denominó algo así como derechos culturales, no sé si Agenda 2030, eso no entro, pero creo que era derechos culturales y Agenda 2030, ¿no? Vale. Entonces, cuando luego se genera ese grupo de derechos culturales, también estábamos ahí, pues, agentes súper diversos, súper diversos. Y había gente que lleva toda la vida trabajando desde el barrio, con la comunidad, trabajando expresiones artísticas, es decir, trabajando desde las artes, con técnicas artísticas, pero con esa mirada, ¿no?, de trabajar para la ciudadanía. Y cuando empezamos a hablar de derechos culturales, decía la gente, yo no sé qué aportar. Es que yo no tengo nada que decir. Ojo, pero si tienes los 20 años de experiencia, ¿no? Solo que, bueno, pues es empezar, ¿no? Tanto decisores políticos, ¿no?, o tanto desde las políticas, como quienes puedan estar trabajando desde ahí, ¿no?, pues empezar a hacer un poco de entendernos, ¿no? Entendernos, saber qué estamos haciendo, ¿no?, que estamos haciendo cultura y que lo que hacemos en cultura también tiene un impacto social y que es relevante. Y es verdad que, como comentabas, ¿no?, esa transversalidad de la cultura que nos da, oye, nos da pie para que de repente podamos estar en igualdad o en temas de migración o en temas de diversidad. Podemos estar en diferentes ámbitos. Jolín, pero también desde política cultural que entiendan que si se ha incorporado el enfoque de género o se ha incorporado el impacto medioambiental, oye, pues también se incorpore la diversidad cultural como promoción. Es decir, que yo no me tenga que ir, que eso es como una de las últimas luchas o tal, que si yo trabajo temas de diversidad cultural y por lo tanto con agentes diversos, con diferentes expresiones artísticas, a mi puerta de entrada no sea acción social migración, porque yo estoy trabajando cultura. Entonces un poco, ¿no? Estas cosas del día a día.
Dos ideas se me ocurrían cuando estaba hablando, cuando estaba escuchando. Una, la importancia de sectorializar la cultura, o sea, de entender que la cultura no es el patrimonio del sector cultural, que creo que eso es uno de los grandes problemas de la política cultural de los últimos años, que básicamente el 80-90% de las subvenciones públicas están destinadas al sector cultural. Los principales interlocutores de la administración son las asociaciones profesionales, sin que por eso se hayan mejorado las condiciones estructurales, porque podría decir, bueno, pues al menos, pero tampoco ha sido así. así. Entonces yo creo que eso es un problema para esa sensación de distancia con lo cultural y con también la incomprensión por parte de otras áreas de gobierno, de otras áreas de intervención en relación con la cultura, ¿no? A mí me pasó hace muy poco en la Comunidad de Madrid, trabajando con unos agentes que estaban en el contexto de la exclusión social, y yo constatar que la Consejería de Cultura era mucho menos sensible al tema que la Consejería de Políticas Sociales. Porque además, esta cosa también me pasó cuando estuve en Galicia hace poco presentando en una charla, y entonces allí acababan de hacer una ley de accesibilidad de la cultura, ¿vale? Querían hacer algo como derechos culturales, pero como en realidad no querían hacerlo, pues lo metieron por el lado de la accesibilidad. Y entonces insistían mucho en decir, pero esto no es una política social, es una política cultural. Es decir, parecía que había un problema en señalar la dimensión social de la política cultural, como si eso le fuera a quitar pues todos esos atributos de excelencia, ¿no?, que siempre han acompañado y que han justificado la política cultural. Entonces yo creo que es importante reivindicar la dimensión social de la política cultural, pero no porque hable de temas sociales, que es que muchas veces de repente nos vamos al otro lado y entonces si esto no te habla de, no sé, pues no, ¿no?, sino porque realmente sirve para redistribuir recursos, para vertebrar la sociedad, para intervenir, ¿no?, en lo social. Entonces a mí me parece que es muy importante reivindicar esas dos cuestiones.
No sé si alguien quiere apuntar algo. Yo estaba pensando que muchas de las que estamos aquí, cuando se nos han hecho encargos desde la administración para trabajar en cultura, entramos por promoción económica, que esa también es otra. Desde hace unos años aquí, en los planes estratégicos de muchos ayuntamientos estaban las ICCs como, bueno, el elemento que les iba a salvar en el futuro, ¿no? Y bueno, pues por volver a los dos extremos de los que hablabas antes de cómo entendemos la cultura. Voy pasando la...
Que hablen al micro para que se grabe, si no se va a grabar.
Nando Cruz.
Hola. Sí, luego hablo de mi libro, entonces. Yo quería preguntarte por, a nivel de política cultural, tengo la sensación, hablando de Nando Cruz además, que le tengo, para mí ha sido como el libro del verano. ¿Tú no crees que estas políticas culturales actuales, y ahí me gustaría que contaras un poco cómo ves Madrid y tal, lo que han hecho es potenciar lo macro y se han comido todo lo pequeño y es un horror? Pero horror, horror, de verdad. Cuéntanos un poco la experiencia en la ciudad de Madrid y tal, que en ese sentido, quiero decir. Esto de ir al Iberdrola Music Hall y tener que volver, no poder volver o cómo es, ¿no? Bueno, todo esto de apoyar lo super macro y cuando estás hablando de... Es otro mundo, o sea, es que estamos hablando de otro concepto, o sea... Dos mundos antagónicos.
Sí, o sea, es exactamente así. De hecho, por ejemplo, ahora mismo se acaba de anunciar en la Comunidad de Madrid que se va a construir una sala de conciertos para 5.000 personas, para añadir, digamos, otro macro, ¿no?, otro macro espacio para macroeventos en la Comunidad de Madrid, cuando en realidad todo ese dinero podría ir destinado a centros culturales, a bibliotecas, a muchísimos proyectos. Yo creo que aquí esto toca con uno de los problemas que antes decía al principio. Bueno, para mí, a mí me parece que esa distancia con la cultura tiene que ver con las políticas culturales que se han llevado a cabo, ¿no? Y uno de esos elementos es haber puesto la cultura al servicio de otros intereses, como puede ser en este caso el urbanismo y el turismo, que es básicamente para lo que sirven los macroeventos. Es decir, los macroeventos lo que piensan es colocar a la ciudad geográficamente para que vengan turistas, consuman en el territorio y, bueno, lo que ya sabemos también, lo que sabemos de todos los procesos que operan, ¿no?, y la expulsión de las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que el problema es que no es una política cultural. Es una política turística y es una política urbanística, porque construir un gran equipamiento, pues lubrica los intereses de las constructoras aliadas, en caso concreto de la Comunidad de Madrid, con el gobierno de la Comunidad de Madrid, y a la vez es una política de atracción, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas. En el libro también se plantea la idea, cuando hablaba de las lógicas democráticas, que no lo he contado antes, pero también se plantea la importancia de favorecer las escalas intermedias, ¿no? Es decir, en el fútbol, a mí hay una analogía que me gusta, que es en el fútbol tú tienes el deporte de base, el profesional y las élites, ¿no? Y los tres son importantes y probablemente cuando un chaval o una chavala se mete a jugar en el colegio también esté fantaseando con los de élite, ¿no? O sea, hay una interrelación, pero ahí están los tres niveles. Entonces, en la cultura es como si siempre se hubiera atendido a la élite, ¿vale? A los grandes nombres, a los grandes equipamientos, a los grandes eventos, y se hubiera dejado todo lo demás. Y, de hecho, la escala intermedia en realidad es el conjunto de la práctica cultural. Es una librería, es una empresa de mediación, es una banda de música, ¿no? O sea, todo eso son las escalas intermedias. Entonces, creo que es fundamental como intentar recuperar eso, que es todo lo contrario que está pasando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Madrid, pero yo creo que en todos los lugares donde los macrofestivales, yo también me he leído el libro de Nando Cruz y, de hecho, estamos trabajando en ese tema y hemos tenido alguna entrevista con él. Claro, al final han arrasado con las salas de conciertos. Y entonces es como, tú tienes un evento que es totalmente antiecológico a todos los niveles y además te elimina tu propio tejido. O sea, te quedas sin, digamos, tus especies autóctonas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es complicado porque eso es el camino de la homogeneización y de la concentración de recursos, ¿no? Y por eso creo que las políticas culturales son importantes ahí para decir, bueno, ¿cómo equilibramos esto? Para mí la pregunta, que es en la que de hecho ahora estamos trabajando, ¿es posible festivales sostenibles? ¿No? Y yo creo que ahí hay una pregunta, o sea, es un problema porque sí podemos, digamos, buscar que muchos de sus elementos sean sostenibles, ¿no? Reducción de huella de carbono, condiciones laborales dignas, no abusos al consumidor, como se ha visto ahora, que para entrar no me acuerdo cuál era, en Brava, tenías que presentar, si querías meter tu comida, tenías que presentar un certificado médico, ¿no? O sea, unos abusos brutales. Entonces tú puedes todo eso arreglarlo, pero hay un problema de fondo. Y es, la relación con la cultura tiene que estar, o sea, la pregunta es, si la relación con la cultura está mediada por estos macroeventos, desaparecen las alternativas. Porque se sabe que tienen contratos de exclusividad, hinchan los precios. Es decir, que en realidad no es muy compatible. Entonces, yo creo que hay una pregunta ahí, vamos, problemática.
Hay un detalle que has apuntado tú antes. Hay muchísima gente que se queda excluida de esa cultura de élite, con lo cual las diferencias ahora son brutales.
Totalmente, totalmente. Además que los precios, por ejemplo, en todos los conciertos, los precios están, digamos, los conciertos, los precios están súper altos. Porque además también, como es todo, ya son las negociaciones en los circuitos internacionales, que eso lo cuenta muy bien Nando Cruz, claro, los cachés de los artistas se pelean por ellos, entonces es imposible, o sea, no hay manera de bajarlos. Y encima la administración da dinero que permite subir el caché de los artistas. Y entonces las salas de conciertos que te permitirían acceder a unos precios más reducidos no pueden acceder a esas bandas. Entonces, claro, aumenta muchísimo más reduce la diversidad y aumenta la exclusión.
Me parece como que cuando hablamos de Madrid caemos en la trampa de, claro, Madrid es el puto infierno, ¿no? O sea, pero aquí tenemos Lastur, que es una empresa que es B Corp, ¿no? Con lo cual es super, ya es guay además, y que organiza un macrofestival, pero que no es tan malo porque tiene pequeños festivales, o sea, tiene conciertos en la calle que son gratis y hace cosas con las salas. Y no tengo muy claro si eso es mejor o es todavía peor, ¿no? Es una sofisticación del modelo perverso de las industrias culturales y creativas, ¿no? Cuando yo antes te he dicho, estoy de acuerdo con todo, entonces ya he encontrado una cosa de las que has dicho, que no sé si la has dicho o la he entendido mal, que es como que las ICCs es un modelo que está agotado, ¿no? Entonces, claro, ojalá estuviese agotado. El problema es que incluso puede que sea un zombi, pero es el zombi que está más vivo de todos los que conozco y que además, por lo menos en el Estado español, pero diría que en Europa, es el zombi que se está alimentando. Porque aquí ahora mismo, o sea, yo qué sé, las ICCs aquí antes no existían, ahora tenemos el BDCC, que es un gran instrumento para potenciar las industrias creativas y culturales como sector de oportunidad. Luego, además, claro, no queremos en la excepcionalidad cultural o de las prácticas artísticas como un espacio, digamos, que se mira a sí mismo, pero tampoco queremos que sea instrumentalizado por el turismo o tal, cuando quizá, pues bueno, tiene que ser instrumentalizado, transversalizado por todo, ¿no? Por lo social, por otra cosa, es qué tipo de turismo, qué tipo de economía o producción industrial, qué tipo de educación, qué tipo de bla, 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 ¿no? Entonces, ahí, o sea, creo que si pensamos que las ICCs están muertas o son un zombi, creo que estamos teniendo un problema, porque incluso ya están muertas, nuestro modelo es que ni siquiera ha llegado a nacer. O sea, el modelo de la cultura comunitaria que podría ser, lleva siendo nombrado mucho tiempo, pero no, realmente yo que sé, es un modelo no nato, ¿no? O sea, es abortó antes de nacer, o si queremos ahí a ver si lo sacamos con forces, pero no nace. Y luego, pensando en Madrid, pero no en la dimensión en la que tú trabajas, sino en la dimensión más cortesana, ahora no, si realmente vamos a tener un nuevo gobierno, para mí tu libro es como si fuese una especie de programa político que podría ser fácilmente implementable en un programa del ministerio si alguien se lo creyese, ¿no? Entonces, Yolanda se lo cree, o sea, cuando hay, entre la peluquería y tal, ha salido el libro y entonces se cree tu libro y entonces puede ser ministra de Cultura, o estamos todavía, bueno, en el escenario que imagino que es que, desde luego, si tienen que pedir un ministerio no va a ser el de Cultura, o si es que resulta que van y llegan y lo piden, vamos a seguir cayendo en el rollo como más sectorializado, o sea, ¿te va a poner a ti de ministra o va a poner a Getsemaní?
Cualquiera de las dos estaría bien.
Sí, sí, bueno, pero si tengo que elegir.
Vale, pues a ver, muchas cosas. Con respecto a lo primero, ¿vale?, que has planteado antes de meterme en el ministerio o tal. O sea, es verdad que estamos ante un zombie, como el propio neoliberalismo, ¿no? Todos decimos, vale, el régimen neoliberal ha llegado a su punto, ¿no? Ahora estamos en qué viene después. Pero estamos ahí como en ese interregno de, vale, viene una, digamos, vamos hacia modelos más totalitarios, más desigualitarios, o es una oportunidad para volver a modelos de alguna manera o por tener modelos más de redistribución, ¿no? Yo creo que, o sea, más allá de la cultura, esa es la pregunta que hay ahora mismo. Entonces, es verdad, es un zombi porque estamos justo en ese interregno de qué va a pasar ahora y se trata de la pelea política por qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, claramente los discursos de los 90... ya hacen aguas por la crisis climática, crisis social, crisis energética, y desde las propias instancias de poder que en otro momento compraron esos discursos totalmente acríticos, pues hay, ¿no?, discursos un poco más redistributivos y todo eso. Eso está pasando en la economía actualmente y hay, quiero decir, hay reivindicaciones de políticas fiscales redistributivas que hace 10 años eran inimaginables. Y yo eso sí creo que está pasando ahora, creo que hay una pelea. Para mí la clave en realidad es que en los 90, en los 2000, las industrias culturales era totalmente acrítico, o sea, era el paradigma hegemónico, ¿vale? Y creo que ahora eso se está contrastando por más voces y creo que los derechos culturales vienen a expresar eso. Creo que los derechos culturales expresan eso, la transversalidad expresa eso, los impactos sociales de la cultura expresa eso. Es decir, eran discursos que existían, porque siempre, en realidad todo siempre existe. La clave es cuánto de, en el centro, ¿no?, cuánto de visible es. Eran muchísimo más silenciosos y ahora están ocupando grandes declaraciones, ¿no? Entonces, yo creo que al menos hay una posibilidad ahí. La pregunta, que para mí es decir, para mí la pregunta es, vale, ¿qué es mejor, tener un enemigo malo o tener un enemigo vestido de bueno, ¿no? Y yo creo que yo no sé contestar a eso, porque al final es como, bueno, ¿qué es mejor, apocalíptico integrado o eres más reformista o más revolucionario, ¿no? Pues yo a veces noto que a veces digo, bueno, pues aunque sea así, esto me permite que abra esto. Hay otras veces que digo, pues es que al final va a ser lo mismo y te va a traer los mismos problemas, o sea, pero creo que la pregunta es ¿cuánto espacio queda cuando el capitalismo va reabsorbiendo todas las crisis y las rupturas que hace lo social, ¿vale? Eso puede terminar ampliando los espacios o puede terminar haciendo que se reinvente el capitalismo. En realidad es la pregunta clásica y yo vuelvo a decir, hay veces que soy más reformista y hay veces que soy más revolucionaria, ¿no? Porque, bueno, pues porque también la posibilidad, o sea, la propia realidad te permite pensar que hay veces que hay que tirar por un lugar o por otro. Luego, respecto a una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que decías lo de no queremos que la cultura esté ensimismada, pero tampoco con el turismo, ¿no? Que otro modelo de turismo. Yo pienso mucho aquí en lo que decía Yúdice de la cultura como recurso, ¿no? Que es el famoso libro, entonces, que decía que la cultura siempre se usa como recurso para otras cosas. Y entonces, claro, una parte de los discursos en políticas culturales siempre señalan el recurso para el turismo, para lo inmobiliario, tal, pero también es un recurso para lo social, eso lo decía Judith, bueno, pero es que es un recurso para una cosa como para otra, ¿no? Y para mí lo importante es cuán destructivo sea aquello a lo cual está contribuyendo lo cultural, ¿no? Y entonces ahí creo que conecta con lo que decías tú de como qué tipo de turismo, qué tipo de desarrollo, ¿no? Porque también, por ejemplo, también podemos hablar de la cultura como aliado al desarrollo, cómo tenemos que entender el desarrollo hoy en día, ¿no? Y luego, respecto a lo del programa político, no me voy a pringar en cosas políticas porque no me corresponde ahora, pero sí quiero decir una cosa, y es que creo que la izquierda tiene muchas veces los mismos problemas que la derecha en relación con la cultura. Es decir, que yo creo que en principio, a mí este es un tema que me interesa especialmente porque yo también tengo que pelearme para que la cultura sea importante en mis propios contextos, ¿vale? Entonces, creo que muchas veces la izquierda, se entiende que la cultura es de izquierdas porque los artistas en general son más de izquierdas, pero no necesariamente las políticas de izquierdas han prestado mayor atención y mayor centralidad a la cultura, ¿no? Yo creo que además en el libro también se plantea eso, que por un lado hay una izquierda un poco como más tradicional, ¿no? más clásica, que entiende que la cultura pues, no está dentro de las necesidades básicas, que no es de las cosas importantes, que no son las cosas del comer, ¿no? Que a mí me gusta mucho aquí decir, bueno, pero es que precisamente la cultura tiene que ver mucho con las cosas del comer. Esto lo cuenta mucho Joan Subirats cuando habla de la mochila cultural, ¿no? Y cómo el tener desarrolladas determinadas competencias te permite acceso a mejores trabajos, a mejores oportunidades profesionales, por lo tanto, tiene que ver con el comer. Y luego está una izquierda, pues quizás más culturalista, que entiende, ¿no? Pues más de raigambre gramsciana y todo eso, que entiende que la cultura es muy importante para la transformación social, ¿no? Porque genera comunidad, genera identidad, pero no acaba de asumir que eso se hace con bibliotecas y que eso se hace con centros culturales y que eso se hace con políticas culturales, ¿no? Entonces, cuando se dice que todo cambio político conlleva un cambio cultural, yo creo que hay que decir, vale, el cambio cultural es con políticas culturales. Entonces, creo que, resumiendo, y sin mojarme en ministerio no sé qué, también hay que dar la batalla en la izquierda por la relevancia de la cultura porque no es algo que esté dado.
Bueno, un poco así escuchando y retomando, ¿no? Yo creo que también en nuestro territorio se ha hecho una, se está haciendo una apuesta por las ICCs. Y a ver cómo lo planteo. ¿No? Y se está haciendo una apuesta por las ICCs en diferentes niveles, ¿no? Creando, ¿no? esas entidades, creando o generando facilidades, ¿no? para que el sector pueda establecerse aquí, ¿no? ya sea desde temas de música o cine, ¿no? que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Necesitamos profesionales, ¿no? de la cultura, necesitamos profesionales de diferentes niveles, ¿no? desde técnicos, otros profesionales de la cultura, creativos. Necesitamos público, ¿no? que también sepa valorar, ¿no? todos los contenidos que se están generando, ¿no? porque entonces qué importante, ¿no? esa conversación pendiente con educación, ¿no? con las políticas de educación. Es una conversación, o sea, en ningún caso unir de la mano o fagocitación ni nada de eso, ¿no? Es un poco esa conversación pendiente, ¿no? Más en el libro bien recoges esa anécdota, ¿no? De no recuerdo quién, ¿no? pero que va a recoger un Goya y además que es de aquí de no recuerdo quién era, no vasco. Eso es, ¿no? Y cuando sube, ¿no? y está ahí y él esa y cuando agradece, ¿no? se acuerda, ¿no? de esas escuelas de música, ¿no? y que había, ¿no? en su ciudad, ¿no? y es una persona que ahora está subida en ese escenario y cuando ha conseguido un reconocimiento profesional en la cultura se acuerda, ¿no? de esa infancia en esas escuelas de música. Entonces yo creo que también, ¿no? cuando hablamos de políticas culturales, una gran conversación pendiente y unos acuerdos también, ¿no? a los que deberíamos de llegar, que son la base, ¿no? es esa educación artística y cultural que esté incorporada en las leyes de educación, pero que también luego eso se lleve, ¿no? a los barrios, a través de las escuelas, ¿no? o espacios más o menos formales o no formales de la educación, pero una educación artística y cultural de calidad. Entonces, bueno, también eso de políticas, la conversación pendiente con educación, que también la tenemos, o sea, yo hablo de aquí, que yo creo que es necesario, y entiendo que los próximos pasos tendrán que ir hacia allí, si queremos sostener todo esto, ¿no?
Una cosa de lo de Fernando Velázquez en el libro, porque me ha recordado ahora, o sea, a mí a veces se me olvidan las cosas que yo mismo pienso, me imagino que nos pasarán a todas las personas, pero en el libro justo el ejemplo de Fernando Velázquez está puesto para también defender el no hacer un antagonismo entre industrias culturales y cultura como derecho, ¿vale? Es decir, yo creo que es importante reivindicar la cultura como derecho porque lo hegemónico ha sido las industrias culturales. Por lo tanto, siempre que algo ha acumulado recursos y atención, conviene poner el foco en aquello que no lo ha hecho para poder reequilibrar. Pero creo que estaríamos errando si antagonizamos unos con otros, ¿no? Es decir, porque al final lo que hacía Fernando Velázquez es una persona que está ganando un premio de la industria, ¿no? de la industria española, reconocer que eso tiene que ver con unas infraestructuras colectivas. Es decir, que el que haya infraestructuras colectivas, que el que haya un acceso a la cultura, tiene que ver con tener grandes profesionales, tiene que ver con generar vocaciones, con generar públicos, con generar una cultura cultural, ¿vale? No son cosas incompatibles, y desde la industria también se puede comprometerse y tener... digamos como una alianza con la promoción de los derechos, ¿no? Se trata de nuevo de cómo se vayan reorientando las políticas, y a mí eso siempre me parecía reivindicarlo, porque si no al final parece que antagonizamos, cuando en realidad tampoco es así la realidad ni es necesario.
O sea, vale con que no hay que antagonizar en nada, ¿vale? Pero igual sí que hay que problematizar un poco. O sea, yo lo que noto, ¿no?, es como que con la parte profesional de la cultura hemos hecho una brecha muy grande con la parte ciudadana, con lo cual, y las industrias culturales vienen a reforzar eso. Y entonces hay una serie de cuestiones que todavía profesionalizan más y separan más, y además luego se introducen otra serie de cuestiones, como por ejemplo las formas de reproducción asociadas a los derechos de autor y el tipo de modelos de cultura que eso genera, que van totalmente en contra de lo que podría ser la cultura libre como algo perteneciente al pueblo, ¿no? Entonces creo que ahí, si no problematizamos, profundizamos, diseccionamos bien los problemas, ¿no?, pues creo que al final acaba imponiéndose un modelo contra el que luego es muy difícil hacer nada, y que acaba haciendo mucho más grande la brecha. Y no nos damos cuenta, y por no problematizar y tal, pero creo que estamos además en un momento que, aunque el zombi yo es que no ni siquiera lo veo como un zombi, o sea, está, lo vivo muy presente todos los días y cada vez ocupa mucho más espacio con una especie de lógicas. Por ejemplo, yo que sé, ahora se está organizando un congreso, no sé cómo se llama, el año que viene, de industrias culturales. Todo lo que se prima es los que ya tienen modelo de negocio y salen a mercado. Todo lo que viene en lo que podría ser la parte del sustrato de la producción de ese valor no se visibiliza, no se va a presentar porque es como algo que lo que queremos es ver cosas que ya se puedan vender, que ya se puedan comprar. Y creo que ahí es donde hay que realmente no entrar en modelos binarios, pero sí que hay que problematizar sofisticando los debates.
Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo y creo que la pelea hay que seguir dándola, y la pelea no cesa. Simplemente creo que tenemos algunos elementos que a lo mejor hace 10 años no teníamos. Discursivos, de sensibilización, que hace 10 años no existían. Pero sí creo que la pelea hay que darla, y que estoy de acuerdo con lo que dice.
¿Alguna cuestión más? Porque enseguida, bueno, iremos... A mí me está entrando hambre, no sé a vosotros... Iremos acabando el evento. ¿Alguna cosilla por ahí? A la de una, a la de dos. Yo, a quien no habéis leído el libro, os invito a ojearlo, porque creo que con lo que hacemos en Carrascan entronca muy bien. Muchas de las cosas que leíamos decíamos, bueno, pues esto es lo que pensamos, pero además está materializado y está bien escrito y nos corrobora todavía más el mensaje. Y cuando estábamos organizando esta jornada, a mí me cambió un poco la mentalidad, porque hasta hace mucho pensaba, estamos todo el día batiendo lo mismo, hablando de lo mismo, vamos a ponernos a hacer, pero creo que este debate, como decía antes en la introducción, tiene que ser continuo, y que encuentros como este, en el que juntamos en un espacio, además en un barrio donde pasan cosas, a gente como vosotras, pues estoy seguro que mañana, pasado mañana o la semana que viene, se nos ocurrirán cosas para ponerlas en marcha. Así que, como digo, eso, os invito a que lo leáis, y que... Bueno, ya le conocéis a Jazmín, su rastro en internet es potente y sigue siendo enriquecedor. Entonces, nada, daros las gracias, os emplazamos también a los siguientes encuentros que hagamos, que intentaremos acertar en el horario por lo menos, pero bueno, básicamente el leitmotiv es este. Muchas gracias, Bego, muchas gracias, Jazmín, por venir desde Madrid a ilustrarnos, y hasta la siguiente.
Muchas gracias.